Hola, por fin bienvenidas a la segunda parte sobre los mitos de lactancia materna. Este gran episodio que hice con Eli Crespo, que lo disfruté muchísimo y sé que ustedes también. Ahora sí, por fin viene la segunda parte, los mitos del 5 al 10 y preguntas que también ustedes nos hicieron. Eli se las responde aquí mismo en el podcast. Mil gracias por todos sus comentarios, por la retroalimentación tan bonita de qué tan útil les está siendo esta información. Nos da muchísimo gusto, a mí me llena el corazón de alegría. Mil gracias y pues que lo disfruten. Bye.
Y entonces en el punto número 5, que también esa ya es como que la parte de los malentendidos, de lo, como ves que te mencioné, que los tengo seccionados. Ya hablamos de todo lo que sucede en el recién nacido y en esos primeros momentos. Y después vienen los malos entendidos. El punto número 5 es que solo debes darle 6 meses. Así dice la OMS. Híjole. Y es que es una frase que tiene una línea bien delgada. Sí, dice lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, pero no se refiere a que vayas a dar leche materna nada más 6 meses, sino que no le des alimentos sólidos o complementes con algo más esa lactancia materna.
Antes de los 6 meses, exacto.
Antes de los 6 meses, así es. O sea, en la OMS dice la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que en los primeros 6 meses no necesitas complementar con agua, no necesitas darle tecitos, no necesitas darle probaditas, o sea, no es necesario. Híjole, y de verdad que en este es donde muchas mamás cortan la lactancia materna. O sea, no debemos de malinterpretar esa dirección que nos da la Organización Mundial de la Salud. A eso se refiere. Y después de esos 6 meses, la lactancia materna sigue siendo el primer alimento. Si tú has escuchado, es voy a empezar la alimentación complementaria. ¿Por qué se llama complementaria? Pues precisamente es eso, porque vas a complementar la lactancia materna que tú ya estableciste y que tú ya llevas durante esos 6 meses. Pero no es que sustituya a la lactancia la alimentación sólida. No.
Así es.
Es llevar esos primero 6 meses exclusiva, híjole. Y a veces me dicen, es que Eli, vivimos en San Luis, Río Colorado, y hace muchísimo calor, y pues el bebé no se me vaya a deshidratar. No se te deshidrata, créeme. ¿Por qué? Porque la leche materna está compuesta del 84% de agua. Entonces, tu bebé está tomando el agua necesaria. No es como que le estés dando, no sé, un vasitito chiquito de agua y que todo lo demás sea alimento sólido, pues porque ni siquiera le estás dando sólido. Sino que le estás dando todos los nutrientes y todo lo que ese bebé necesita en esa toma.
O sea, así es, como tú lo dijiste, la toma, la leche se crea para las necesidades específicas de cada niño, de cada bebé. Y entonces a lo mejor habrá gente que no vive en climas tan cálidos como nosotros y a lo mejor esos bebés pues no necesitan tanta ingesta de agua, ¿no? O sea, o tanta hidratación. Es un ejemplo, ¿no? Yo no soy médico ni nada por el estilo, pero como dijiste tú, o sea, la leche se hace y se fabrica para las necesidades específicas de tu bebé.
Así es. O sea, es como, no vas a comparar un bebé que vive acá en San Luis, por ejemplo, ¿no? Que vivimos en un calor extremo y que se requieren más saciar más la sed, ¿no? Entonces, la leche se vuelve un poco más ligera, contiene proteínas, o sea, estoy hablando en un supuesto, ¿no? Contiene proteínas, contiene enzimas, contiene anticuerpos, pero es un poquito más baja en grasas, porque no necesitas estar con tantas calorías. En cambio, a lo mejor un bebé que viva en la Antártida, por ejemplo, ¿no? En un lugar, en Escandinavia, por ejemplo, que es súper helado, pues va, a lo mejor este bebé no va a necesitar tanta proteína, pero sí va a necesitar una elevación más grande de grasas en sus tomas.
Claro.
Entonces, así de grande es el cuerpo humano para cada una de las tomas. Entonces, híjole, dentro de este punto 5 también está el otro que dentro de esta confusión de que solamente voy a darle 6 meses y luego las mamás, por ejemplo, que trabajan. O sea, yo les digo, ¿saben qué? Aprovechen que los primeros meses tienen una gran producción para poder hacer su banco de leche, para tener, para poder cubrir esos otros 4 meses que no tienen esa incapacidad, ¿no? Porque pues la incapacidad solamente les cubre 2 primeros meses. Entonces, haz tu banco de leche para que no tengas la necesidad de recurrir a fórmula o algún otro tipo de complemento a esa lactancia que tanto trabajo te costó establecer durante tu cuarentena, ¿no? Durante tu tiempo de descanso permitido de laboral.
Así es.
Así es. Y bueno, y el punto número 6, ya nos habla de después del año, tu leche ya no sirve, es pura agua.
Muy común.
Muy común, mucho, muy común. Y me da risa porque, pues aquí yo les digo, pues ¿sabes qué? Tú ya aquí ya tienes más preparación. O sea, aquí tú ya tienes un año de experiencia en la lactancia materna. Para empezar, no traemos tatuado aquí que en cuanto nace tu bebé, por ejemplo, que nació un 27 de marzo, del 2015, fecha de caducidad del 27 de marzo del 2016.
16, exactito.
O sea, así, no lo traes tatuado, pues. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera el seno materno viene con un medidor de onzas, ni viene con con una fecha de caducidad. O sea, o ¿cómo es? O mágicamente, de la nada, de un día para otro, tu leche dejó de servir. O sea, ¿se pudrió o cómo es? O sea,
así es.
Te volvió coco, que no, o sea, no. Ese es por un lado. Y el otro es, pues es pura agua. Sí, de hecho sí, desde el primer momento es más agua que otras cosas, pero no porque sea más cantidad de agua, los demás nutrientes tienen menos valor. Recordemos que son concentrados, ¿sí? Y un concentrado siempre lo rebajas, siempre así lo es. Terminas rebajando con agua, porque si tú te lo pones directamente o lo utilizas directamente, o sea, te puedes acabar la botella del concentrado en menor tiempo, sí, pero realmente lo estás desperdiciando. Entonces, esos concentrados que tu cuerpo genera en cada toma, tan exclusivos de esa toma, tienen que ir rebajados con un 84% de agua, porque si no, tu bebé, o sea, va a ser un shot enorme que no necesita. O sea, los shots ya se los diste en los primeros 5 días con el calostro. ¿Ok? Entonces, pues sí, te pueden decir que tu leche ya no le sirve al año porque mágicamente caducó, y porque es pura agua, pues sí, pues no traigo fecha de caducidad y sí, mi leche materna es el 84% de agua porque estoy rebajando el concentrado que le doy de nutrientes a mi hijo.
Exacto.
Ok. Híjole, el 7.
A ver.
Cuando lo escribí, pues me dio mucha risa, pero es que es la verdad. es la verdad, Dani, o sea, digo, ya te lo compartí y yo sé que tú también te reíste, pero híjole, es que mucha gente ve lo normal como anormal y ya nos hemos acostumbrado a esta sociedad así, ¿no? Pero el 7 es que lo puse así, ay, de estas viejas visionudas que andan con su hijo amamantándolo a los 2 años o más. La verdad es que, pues prefiero que me digan que soy una vieja visionuda, que estoy amamantando a mi hija de más de 2 años, pero es lo que me marca la Organización Mundial de la Salud. O sea, no estoy diciéndolo nada más porque yo quiero decirlo o porque lo escuché por ahí. No, la Organización Mundial de la Salud indica que debe de ser mínimo, como mínimo 2 años, que lo ideal de la lactancia materna son los 7 años.
Que si logras, no sabía eso.
Sí, si logras darle los 7 años, aseguras al 100% darle todos los beneficios de la lactancia materna. Y con los 2 años, aseguras los mínimos de los beneficios de la lactancia materna. Entonces, por eso te digo, yo prefiero que me digan que soy una vieja visionuda que amamanté a mi hija 3 años y medio, que yo fui amamantada 5 años, a lo mejor por eso no estoy tan enfermiza. Y de verdad, no, y de verdad lo he probado con Alexa. O sea, Alexa tiene un primo de su misma edad. Ajá. Y que lamentablemente, pues, su mamá no pudo amamantarlo, o sea, no logró establecer esta lactancia materna exclusiva, pues precisamente por las ayudas, ¿no?
Ajá.
Por las ayudas, Y él, desde pequeño, ha sido un niño que se enferma y trae ahí una situación de fuerte de asma y de varias cosas, ¿no?
Sí.
De varias enfermedades. Y yo no he tenido la necesidad de salir corriendo con Alexa a un hospital. Gracias a Dios. O sea, ella ha heredó de mí ciertas alergias.
Ajá.
Pero, Dani, de verdad, yo lo veo. O sea, yo veo cómo, o sea, la alergia me dura muchísimo más a mí que a ella. O sea, a ella sí, claro. En una cuestión de un pestañazo, pum. O sea, y de repente es, mami, ¿tú todavía sigues con la alergia? A mí ya se me quitó.
No, es que, digo, es bien sabido todos los beneficios y yo creo que también podríamos hacer otro podcast dedicado nada más a todos los beneficios en cuestiones de salud, ¿no? Para los bebés y para la mamá incluso también. De la lactancia materna, sin importar incluso, o sea, el tiempo, pero de que hay muchísimos beneficios y obviamente si se extiende la lactancia, pues estos beneficios también se extienden.
Así es. Entre más sea prolongada tu lactancia, mayores beneficios estás asegurándole a la vida de tu hijo. O sea, no lo digo nada más en una etapa, en toda la vida. Uh-huh. En toda la vida que vaya a tener tu hijo, entre más lactancia materna le des, más beneficios.
Sí, mejor. Entonces, protegido.
Así es. Entonces, sí, la Organización Mundial de la Salud establece que como mínimo sea 2 años.
Ok.
Y lo ideal, 7 años.
Wow, no sabía eso. O sea, digo, mi hijo tiene 6 años, no me puedo imaginar estarlo amamantando ahorita, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente creo que vale la pena tener toda esta información porque no es información que se comparta tan fácilmente. Y como decíamos hace rato, establecer una lactancia es difícil, es complicado, no es imposible. Con toda la información que hay ahorita y el acompañamiento, no es imposible, pero así sí es complicado. Y para esto hay que estar bien informado.
Sí, y que se dejen ayudar. O sea, es bien válido decir, necesito ayuda, hey, ayúdame, y buscarla y levantar la mano. O sea, de verdad, no nos debemos de quedar así como que no vivimos en el siglo XIX como para todavía estar ocultando cosas o creando tabús de cosas que hoy en día sí tienen que ser tratadas, habladas, y la lactancia materna es una de ellas.
Claro, y dejar muy claro, Eli, que no te hace menos mamá, no te hace peor mamá si necesitas ayuda o no necesitas ayuda. O sea, habemos muchas mamás que necesitamos ayuda en su momento y es válido y no te hace peor mamá que la otra que no necesitó. Honestamente, no. Eso es una gran, es algo que nos falta y no nada más en la lactancia, en toda nuestra maternidad. O sea, aprender a que no está mal necesitar de otra persona, necesitar de profesionales, necesitar apoyo. Porque claro, al final, ahorita estamos criando, y eso es algo muy cierto, todas estamos maternando solas, tenemos que volver, o sea, siempre se ha criado en tribu, siempre se ha criado con el apoyo de otras mujeres, y creo que lo hemos perdido. Y afortunadamente ahorita en esta época se está volviendo a dar la fuerza, ¿no? A esos grupos de apoyo, a esas personas que están contigo, y tenemos que estar conscientes que necesitamos de la tribu.
Así es algo muy, muy fundamental, muy básico, muy primitivo, porque siempre han existido tribus y siempre ha habido ese grupo de mujeres de apoyo, y lo vemos a veces, o sea, en películas, ¿sí? Que está la mamá, la tía, están las asistentes, está la partera, está el asistente, la partera, está toda la comunidad de mujeres ayudando a criar a un bebé.
Así es.
¿Por qué tiene que ser diferente ahora?
Exacto.
Así es. Híjole, el punto número 8, Dani, ese es un punto muy mitológico.
A ver.
Porque aquí convergen dos cosas. Una, por un lado, que tenemos a las abuelitas, con los mil remedios para que tú tengas mayor producción de leche. Uh-huh. Híjole, ¿y cómo es? ¿Cómo nos llegan muchos casos de esos, O sea, de que, ¿sabes qué? Es que ya me tomé el atole de no sé qué.
5 litros de atole, o sea, ya subí 5 kilos y de todas maneras no, o sea, de todas maneras no me sale más leche. Sí, 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 o sea, es clásico. Sí. Mujer que no haya tomado atole o avenitas o cositas así para que le salga leche por recomendación de la abuelita o de la mamá, yo creo que no ha lactado. Creo que a todas nos ha pasado.
Así es, o sea, híjole, que te digan, ¿sabes qué? Tómate este atole y te va a bajar la leche, tómate esta avena y te va a bajar la leche, tómate cebada y te va a bajar levadura y te va a bajar, y híjole.
La cervecita.
Sí.
Y deja tú, estos son los remedios naturales de las abuelitas, digo que al final, pues si te tomas 5 litros de atole, pues nomás vas a quedar con unos kilitos de más, ¿verdad?
Pero, sí, nomás subes de peso.
Exacto, pero también hay otra cosa, o sea, ahorita ya no nada más se está recomendando, y así como de manera sin saber, no nada más se recomiendan los atoles, también se recomiendan tés, se recomiendan pastillas, y los venden en todos lados. Entonces, sí. ¿Cuál es tu opinión, Eli, sobre eso?
Híjole, mira, esa es la otra parte que también ves, te decía, aquí convergen dos cosas. Está, por un lado, los remedios, como tú dices, pues no pasa nada de que pues nada más vas a aumentar de peso o no vas a bajar de peso con la lactancia o te vas a mantener, ¿no? O sea, con esos remedios, pues digo, siguen siendo un remedio natural que pues no te van a producir más leche, pero sí te van a producir un poco de peso, ¿no?
Sí, pero al final pasa no de hasta ahí. Daño, pues.
Así es. Pero a mí lo que me preocupa es la contraparte de estos remedios, que son, lo conocemos como galactogogos, que son estimuladores a la lactancia materna, a que baje la leche, a producir leche. Y como tú bien lo acabas de decir, lo venden como si fueran chicles en la esquina, ¿no? O sea, uh-huh. Y la verdad es que no se manejan así, al menos no lo que son las pastillas, y también hay que saber leer las etiquetas de los dichosos tres tés. Hay uno muy famoso, un té muy famoso que se llama The Mother's Milk,
Ah, sí.
y ese té contiene hinojo. Y entonces tú dices, ¿y qué tiene que ver el hinojo, Eli? El hinojo es dañino para los bebés. Les da un
Wow.
efecto aletargado, los aletarga. Y sí, sí está comprobado que hay trazas, hay estudios de lo del hinojo, y sí hay trazas de ese hinojo, de ese té, en la leche materna.
Wow, ¿eso es serio?
Sí, es algo muy serio, o sea, porque tú dices, bueno, ¿en qué cantidad? Ok, yo voy de acuerdo, puedes tomarte, al final del día, lo que hacen los tés es un efecto placebo, ¿sí? Esos tés no te van a producir más leche, lo único que te van a hacer es relajarte. Entonces, pues tómate un té de manzanilla, te va a relajar igual que un té de, por ejemplo, de The Mother's Milk, y que tú te pones a leerlo, y lo que contiene, por ejemplo, es hinojo y contiene fenogreco. El fenogreco es un galactogogo natural, ¿sí? Ese no hay problema, porque no hay un efecto en el bebé y te ayuda a ti como mujer. Y ojo, no es que tienes que saber tomarlo, no es como que, ay, sí, me voy a tomar todo el fenogreco, no, no, o me voy a tomar todos los Mother's Milk habidos y por haber, porque he escuchado y lo he visto, ¿sí? Que se toman, fíjate, nada más para que te des una idea de cómo es cuando algo que te tomas no controlado te puede afectar sin saberlo, la desinformación. Hay mamás que dicen, no, pues sabes qué, pues yo no quiero nada más un sobrecito, yo quiero tener mayor mi producción. Entonces vienen y se toman dos sobrecitos de té por la mañana, ¿sí? Porque pues tengo que tener leche, producir leche para mi bebé en la mañanita. Entonces se toman dos sobres. Y luego al mediodía o a la hora de la comida se toman otros dos sobres. Y luego en la noche se toman otros dos sobres. Y ya te tomaste seis sobres de ese té, cuando en sus instrucciones está bien claro que solamente es un sobre al día. Entonces te tomaste cinco sobres de más. Entonces estás quintuplicando la dosis recomendada por el producto.
Así es. Y es que, sobre todo con los productos que se llaman como, es que es natural, ¿no? También lo natural es peligroso y también lo
Así es.
natural puede hacerte daño en las dosis incorrectas.
Así es. Por eso todo tiene que ir, o sea, recomendado por un especialista. ¿Sí? Ojo, o sea, no, no nosotras como asesoras, como orientadoras de lactancia materna, no te vamos a recomendar galactogogos. Nada más porque sí, como si fueran chicles. Tienen que ser casos mucho, 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 muy especiales para que haya la necesidad de un galactogogo. Un ejemplo, una relactación. Una relactación que ya tuviste cerca de más de 2 meses que no le diste pecho a tu bebé, ¿sí? Y que ya hiciste ciertos ejercicios y no hay una señal de leche. ¿Sí? Y primero trabajamos con estimulación antes de meter un galactogogo.
Sí, es en casos especiales
Así
solamente o
es.
en algún problema de salud, por
Sí.
ejemplo, en donde se ve afectada la producción de prolactina o algo así, ¿no? O sea, que
Así
esto
es.
ya tiene que ser por un médico, me imagino yo.
Sí, a mí, por ejemplo, luego llegan y, oye, Eli, es que quiero aumentar mi producción porque quiero hacer un banco de leche. O sea, pero yo sé que esa mamá está lactando, entonces no le voy a dar un galactogogo de entrada, simplemente esa estimulación para que recordemos la regla, a mayor succión, mayor producción. Puedes
Así es.
elevarla con la succión, ya sea de tu bebé o del o del extractor.
Ok. ¿Okay?
Y pues vaya, si eso es con los galactagogos naturales o, por ejemplo, con el dichoso té de Mother's Milk, un galactagogo en pastilla, híjole, no. Yo no los recomiendo porque no estás dejando generar a tu cuerpo de una manera natural todo el proceso. Es como cuando vas a un parto y en vez de que tú liberes tu oxitocina para las contracciones, te inyectan oxitocina sintética.
Uh-huh.
Sí, pues simplemente las contracciones, por ejemplo, cuando te dan la oxitocina sintética, son más fuertes, son menos controladas, o sea, es un sinfín de dolor para la mamá, ¿no? Por claro. Lo mismo. Entonces, un galactagogo en pastillas que te lo tomas sin ninguna prescripción médica.
Sin supervisión.
Sin supervisión, que porque lo recomendó fulanita de tal o X causa o tu amiga o tu vecina lo tomó, ojo, no es que vaya a ser también bueno para ti. Hay una regla que dice, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti.
Exacto.
Tienes que conocer tu cuerpo, tienes que conocer tu necesidad antes de meterte cualquier otra cosa a tu cuerpo.
Así es, y esto aplica con todo, ¿no? O sea, en general, pero sí. Aquí estamos hablando de algo muy delicado, porque no nada más es la salud de la mamá, sino también la salud del bebé.
Sí, y pues obviamente dicen, ay, bueno, es que el Hinojo también se recomienda para la lactancia. Sí, pero ve las cantidades.
Exacto.
Es bien importante, o sea, es bien importante. Si hay unas instrucciones, no quieras producir más por tomar más, ¿no? Más de este tipo de cosas. Entonces, pues, prefiero que se tomen el litro de atole.
Hay que aprovechar, oye, yo sí. Nada más tomé atole cuando estaba lactando y qué delicioso, qué bárbaro. Bueno, si te toca en invierno, ¿no? Porque aquí en verano está un poco complicado con el atole.
Ya sé, híjole, es algo difícil, pero inclusive, pero es que aquí, acuérdate que hay un noveno punto, un noveno mito, que no te dé frío. O sea, no
sí,
tomes.
Ese
no
es
debes
mito
de
las abuelitas.
Sí. Sí, o sea, obviamente, pues, porque tú estás con el calorón allá afuera y obviamente tu casa se calienta, entonces prendes el clima y entonces, pues, te pones cómoda porque estás en tu casa, en tu habitación y estás lactando, estás maternando. Entonces, pues, no falta quien venga y te diga, ¡ay, mijita, ponte una cobijita en la espalda porque se te va a cortar la leche! O sea,
yo me acuerdo cómo sufría, o sea, yo soy súper calurosa y mi mamá siempre de, tápate, y yo sudando así a chorros de que, y mis hijos nacieron en invierno los dos, o sea, pero yo, pues de por sí, siempre que tienes bebé, siempre todo tiene que estar calientito, y yo moría de calor, o sea, hormonal, así súper de que yo, Dios mío, o sea, y mi mamá todavía poniéndome cobijas y tapándome la espalda, ¿no? Pero es mito de abuelita.
Mito de abuelita, que no te dé frío o no tomes cosas frías porque pues se te va a enfriar, o sea, como
si se cuajara la leche, ¿no?
Ya sé, o sea, no, o sea, de verdad que cuando a mí me lo dijeron, o sea, porque me dijeron, tápate, porque pues, para que no se te vaya a ir la leche, y yo, ¿qué onda? O sea, ¿se va a ir corriendo? O como, ¿para dónde va a agarrar para irla a alcanzar? Porque...
Oye, y no me acuerdo si esto es parte de este mismo mito, o del que sigue, de también, es que no hagas corajes, mijita, porque luego si haces corajes se te va a hacer mala la leche.
Es del que sigue, sí.
Ese es el número 10,
¿verdad? Ese es el número 10, sí, o sea, que no te enojes, no hagas corajes, no te asustes, porque se te va a echar a perder la leche y vas a tener que sacártela y tirarla.
Sí, sí, sí. O sea, sí.
O sea, de verdad es como que, ay, me asusté, espérame, ya se me hizo cuajo y me la tengo que sacar, o sea.
Imagínate, va a estar bueno para extraer esa leche.
Sí, o sea, es como que, ¿y cómo me la saco? Si va a estar cortada, si va a estar echada a perder, o sea, ¿qué va a salir? No, la teoría de las abuelitas es de que al hacer un coraje, pues obviamente la bilis, que es un líquido de proceso químico del mismo cuerpo, se va a traspasar a la leche materna y se la vas a dar a tu bebé, entonces le vas a dar bilis a tu bebé, entonces.
Ok, fíjate,
Esa es la teoría, pero realmente el proceso no funciona así.
yo pensaba que iba más por el lado del cortisol, o sea, a lo mejor que era lo que mencionabas hace rato, que al final yo supongo, no sé, y aquí me vas a desmentir tú, que incluso aunque tú estés estresada o lo que sea, secretando cortisol, al final la leche materna es beneficiosa, o sea.
Pues mira, aun cuando hagas la situación más estresante, te lo acabamos de mencionar, o sea, el proceso químico de generar la leche es muy aparte, ¿sí?
Okay.
Porque es la orden que da tu bebé a través de la saliva. Obviamente, si tú estás en una situación muy estresante, muy agobiada, no estás en una situación relajada, va a ser mucho más difícil que tu cuerpo produzca la leche,
Okay.
¿sí? Porque es una cuestión hormonal. O sea, híjole, es que el sistema hormonal es bien maravilloso. O sea, porque si el cortisol se eleva, la oxitocina disminuye.
Sí.
Y obviamente también la hormona que te produce el hambre disminuye, ¿sí? Y la prolactina disminuye, porque no te vas a poner ni a comer, ni a ponerte feliz, ni a relajarte en una
Claro.
situación estresante. Es más por eso, ¿no? O sea, no se te echa a perder la leche, de verdad, no,
No.
ni le pasa
Se
nada, porque no.
dificulta la producción,
Así
¿no?
es, eso es lo
En
único
ese
que va.
momento.
Sí, en ese momento, o sea, si estás toda encorajinada porque a lo mejor tu pareja hubo una situación entre ustedes y te dejó, pues obviamente tú estás todavía con ese estrés en el cuerpo. Al final del día es una situación de estrés. ¿Ok? Entonces, pues no afecta para nada en la lactancia materna. Ni el frío, ni que hagas corajes, ni que
Ni
te
los atole.
asustes, ni los, no, los atoles tampoco te hacen producir más, y no te sientas mal por lactar a tu bebé de 2 años o más. O sea, realmente es algo muy bonito, es algo maravilloso, y créeme que eres la envidia del pueblo.
Sí, definitivamente. Si tú pudieras darle un consejo, Eli, a las embarazadas ahorita, las mamás que están preparándose para recibir a su bebé en cuanto a lactancia, ¿qué sería? Digo, sé que tienes muchos consejos, pero un consejo principal, ¿cuál sería?
Un consejo principal para una mujer embarazada es acércate desde ya a un grupo. No esperes a que tengas a tu hijo en brazos para sufrir el caos. No tienes por qué estar en el caos sola. Siempre acompáñate de más mujeres que hablen el mismo idioma que tú y créeme que va a ser una celebración muy bella en esa tribu cuando tú tengas a tu bebé.
Así es.
Así es. Y pues aquí quiero compartirte un poquito de cuando yo llegué a San Luis.
A ver, platícame.
Yo llegué a San Luis hace 4 años y medio. Yo venía de Mexicali, como ya te comenté, y yo en Mexicali me uní al grupo de Mamantial. Primero fui una mamá activa, obviamente porque ellas también me ayudaron muchísimo. Me acogí en la tribu para no soltar la lactancia materna y hacíamos reuniones cada mes y cada mes era entender en qué etapa me encontraba y absorber todos esos consejos de las mamás que ya habían pasado por esa etapa y que seguían teniendo esa lactancia materna tan maravillosa que todas idealizamos, ¿no? Entonces, y yo con esa misma idea me vine a San Luis. En los primeros meses, pues quise continuar con el grupo. Yo ya estaba, cuando yo me vine a San Luis, yo ya estaba como la colaboradora, la activista en Mamantial. Y buscando el nombre de Mamantial, pues traté de hacer reuniones aquí, de ir a hospitales y todo, y la verdad es que me encontré con una cultura muy cerrada o muy en primitiva, ¿no? En estas cuestiones. Por la distancia, pues yo iba cada mes, o sea, yo seguía yendo cada mes a reuniones a Mexicali, pero pues viajar con la niña, pues la verdad sí me. Yo sola con la niña en el carro sí era como que, híjole, me agobiaba, ¿no? Me estresaba porque pues la niña pedía pecho, me paraba a media carretera, entonces no era algo muy bonito para mí. Entonces,
Claro.
yo les dije a las chicas de Mamantial pues que yo iba a hacer, me iba a independizar de ellas, ¿no? Que sí quería seguir cultivando acá la cultura de la lactancia, pero pues ya era cada vez más difícil, entonces pues no, me retiré también de Mamantial, pero a la vez Dios va poniendo personas, ¿no? Entonces, pues yo solita primero, pues dije, ¿qué voy a hacer? Pues se me cruzó en la cabeza mamá funcional. ¿Por qué el nombre de mamá funcional? Porque pues tenemos que ser funcionales. O sea, buscamos siempre la manera de cómo funcionar a partir del caos, a partir de cualquier situación, terminamos funcionando.
Siempre.
Así es, terminamos funcionando. Perdón. Y en el camino, yo ya estaba yendo al centro de salud. Híjole, y de verdad que en el centro de salud hay un muy buen nicho, Dani. Pero lamentablemente la cultura es difícil, es
Sí.
bien difícil y gracias a Dios 4 años picando piedra han dado resultados. Hoy por hoy, pues Mamá Funcional está muy bien establecido aquí en San Luis como un grupo de apoyo a la lactancia materna y a la crianza respetuosa. Y tiene poco menos del año. Que también Astrid, que es otra de las chicas que líderes de Mamá Funcional, se fue a vivir a Mexicali y pues ahora fue al revés, ¿no? Ella se quiso también estar con Mamá Funcional.
Desde allá.
Entonces, desde allá, entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues sí. Pero también de ella surgió también, ¿sabes qué? Mamá Funcional también va a estar acá en Mexicali. Y también
Wow, qué
está.
padre.
Entonces, tenemos poco menos del año. Yo creo que en octubre, por ahí, más o menos, sí, octubre. Pues después de la gran lactada, como al mes, Astrid se fue para Mexicali, tenemos más o menos ese tiempo en que ya tenemos a Mamá Funcional también en Mexicali. Entonces, pues habemos aquí en San Luis, gracias a Dios, y en Mexicali.
Wow, muchísimas felicidades. De verdad que yo siempre en mis historias, siempre que me preguntan, siempre que me mandan mensajes, no sabía que estaban en Mexicali y ahora ya voy a poderlas mandar para allá con ustedes, pero siempre que hay gente de aquí de San Luis que tiene la inquietud de aprender un poquito más, yo siempre las mando con ustedes. Yo precisamente así nos conocimos, les platico que así nos conocimos él y yo. Yo estaba bien embarazada de Miranda, de mi segunda bebé. Y decidí ahora sí ir a una plática para aprender qué venía, ¿no? A pesar de que ya había tenido yo la experiencia con mi primer hijo. Como dice Eli, definitivamente cada hijo es diferente, cada experiencia es distinta, porque para empezar pasa mucho tiempo y segundo, cada bebé es distinto y cada situación y cada parto o cesárea es una situación completamente diferente. Entonces, acérquense a los grupos de apoyo. Es realmente una herramienta que creo de la que no hacemos uso, y no nada más para lactancia, sino para la crianza en general.
Sí, así es. Y pues la verdad es que, pues en el camino, Jessica Moreno es una amiga mucho, muy, muy querida también, y que coincidimos, y es también una líder cofundadora de Mamá Funcional. Y tengo la dicha de poder decir que es la primera doula en San Luis Río Colorado certificada, y que te puede acompañar desde el embarazo, durante el parto y en el posparto, para que tengas esa lactancia exitosa y ese buen embarazo y un parto humanizado, un parto respetado. Y pues ahí está.
Wow, no sabía eso. Vamos a tener que invitar a Jessie a un episodio también, claro que sí, porque nosotros, digo, hay gente que nos escucha que no es de aquí, y nosotros vivimos en una ciudad muy pequeña, en Sonora, aquí en México. Entonces hay todo este tipo de cosas, es relativamente nuevo aquí. Entonces ahorita que me dices que ella es la primera doula, qué orgullo, de verdad. A mí me tocó conocer a Jessie en esa plática precisamente, y es parte, Jessica, de un gran equipo de Mamá Funcional, en donde estoy segura que van a encontrar muchísima información y muchísimo apoyo y muchísimo soporte para hacer de su embarazo, su lactancia y su crianza y su posparto también, o también donde se necesita muchísimo acompañamiento, van a ser todas estas etapas mucho más bonitas, mucho más tranquilas y mucho más informadas.
Así es. Y también, pues, algo que queremos recalcar es que somos una tribu informada y que tenemos colaboradoras que forman parte del equipo de Mamá Funcional. Tenemos nutriólogas, tenemos psicólogas, tenemos doctoras también, formando parte de este núcleo de Mamá Funcional. Entonces, cualquier situación, si tú estás atravesando por cualquier situación en tu embarazo, en el posparto, en tu lactancia, en tu crianza, no dudes en acercarte. No dudes en acercarte a Mamá Funcional, porque ya sea aquí en Mexicali o en San Luis, tenemos ese grupo de apoyo para ustedes.
Y a distancia incluso, ¿no? También.
Así es, y a distancia.
Platícales en dónde las pueden encontrar, por favor, Eli.
Nos pueden encontrar, tenemos la página, así es, @mamafuncional. Igual también nos encuentran en Instagram como @mamafuncional_sanluisriocolorado. Bueno, las iniciales SLRC y Mexicali. Y así nos encuentran en las redes sociales, y será un gusto poder también, pueden solicitar también el ingreso al grupo de Mamá Funcional San Luis Río Colorado y Mexicali, y es bien importante que contesten las preguntas de ingreso al grupo.
Porque es un grupo de Facebook, ¿verdad?
Sí, es un grupo de Facebook, y es un grupo muy reservado, y por cuestiones de toda la información que se maneja ahí, delicada de bebés, de mamás, entonces,
claro.
Tengan la seguridad que está muy bien cuidado. O sea, cuidamos muchísimo todo a cada miembro que lo formamos. Entonces, no damos el ingreso nada más por tener volumen. Más bien queremos tener y cuidar esa seguridad, para que ustedes tengan esa confianza en que van a, así es, en que lo que se toque ahí, lo que se exhiba ahí, pues obviamente es con todo el respeto y con toda la confianza que ustedes nos dan en una red social, y pues obviamente es correspondida esa confianza, ¿no?
Claro, y algo que a mí me gustó mucho del grupo, porque he estado en varios grupos de mamás a nivel nacional y a nivel regional también, algo muy importante y que creo que es clave, y ya lo comentamos en el episodio anterior, pero vale la pena recalcarlo de nuevo. No nada más en la lactancia, sino en la maternidad en general. Todas estamos aquí para hacer comunidad, para dejarnos de juicios, de mom shaming, de todas las mamás vivimos una realidad diferente. Y aquí lo importante y lo que Mamá Funcional siempre busca siempre de manera respetuosa, siempre de manera informada, es empoderar a sus mamás e informarlas para que tomen decisiones con toda la información necesaria. Siento que dije información mil veces, pero es la verdad. Pero al final, todo se resume a eso. Y lo más importante, sin juicios, siempre con el debido respeto y con el consejo de una mamá a otra, ¿no? Porque todas estamos en este camino juntas y no me voy a cansar de decirlo siempre. Todas estamos aquí para hacer comunidad y puede que los estilos de maternidad sean un poco distintos, pero todas coincidimos en que amamos a nuestros hijos y que queremos lo mejor para ellos. Entonces, si están buscando una red, una tribu de mamás informadas, de mamás empoderadas, respetuosas, amables, que te van a acompañar y te van a soportar, de verdad, Mamá Funcional es donde tienen que estar.
Muchísimas gracias, Dani. Y pues sí, tú lo has dicho muy bien. Cuidamos mucho el estar informadas, el empoderarlas con la información, pero al final la decisión que tomes tú como embarazada, tú como dueña de esa maternidad, siempre va a ser respetada.
Así es.
Y así debe de ser. Y no solamente respetada por tu tribu, sino que ahora sí que tu tribu te respalda, ¿no? Entonces, va todo ese respaldo para que así con ese empoderamiento de decisión tomes la decisión más adecuada para ti, a conciencia, y que tu núcleo cercano lo acepte. La decisión que tú tomes, ¿sí?
Exacto.
La decisión que tú tomes. Nada más sí, siempre tómala con la información de primera mano. No te vayas con lo que comente una influencer, lo que comente un blog, o lo que comente el primer resultado de búsqueda en Google. Más bien busca las entidades oficiales y busca también si vas a encontrar a buscar en grupos que sean personas que sean profesionales, que estén capacitados, que de alguna manera pues vivan este tipo de situaciones y que hablen tu mismo idioma.
Claro, sí, definitivamente. Es importante acercarse a la gente que sabe.
Así es, Dani. Pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Eli. Y no te despidas todavía porque el siguiente segmento es de preguntas. Tengo preguntas de las mamás para ti.
Claro que sí. Claro que sí, un gusto.
Y bueno, esta es la sección de preguntas. Gracias a las que nos enviaron las preguntas, que nos compartieron sus experiencias. Seleccionamos, muchas se repitieron. Traté de seleccionar como que las que se repitieron más para aprovechar a Eli ahorita. Les dije en las historias, hay que aprovecharla porque la tenemos aquí con nosotros. Hay que aprovecharla y exprimirle todo el conocimiento. Entonces, mira, Eli, una de las preguntas que más se repitió fue la de la alimentación en la lactancia, la alimentación de la mamá, ¿no?
De la mamá.
Este también es un mito bueno, al menos en mi caso y al parecer en las chicas que me mandaron las preguntas, muy común de la abuelita de mi hijita, no comes frijoles porque le van a dar gases al niño. Mi hijita, no comas chile o picante porque se va a enchilar el niño y la leche va a salir picante, ¿no? Y cosas así. ¿Qué tan sí. cierto es que los alimentos que tú consumes como mamá durante tu durante la lactancia afectan al bebé?
Pues lo dijiste muy bien, es un mito.
Oye, es que está cañón porque yo tuve médicos, o sea, pediatras que sí me dijeron, no señora, es que no tiene que comer brócoli porque seguramente por eso el niño tiene cólicos. Y entonces yo amo el brócoli y duré meses sin comer brócoli sufriendo porque mi hijo tenía cólicos por eso. Obvio, ya después descubrí que pues los cólicos es una parte natural del desarrollo, etcétera, etcétera. Pero duré meses sin comer brócoli porque yo pensando que estaba haciéndole daño a mi hijo.
Y perdiéndote de comer algo tan rico y nutritivo como el brócoli.
Exactamente.
Pero ¿qué tal que te hubieras comido unos tacos?
Ay, Dios. No, eso sí no. No lo hubiera podido. Pero digo, es muy común que las mamás y las abuelitas, sobre todo aquí, yo creo que converge en la cuestión de la dieta de la cuarentena, ¿no? De no comer cosas muy grasosas, cosas así, que al final van más por el lado de tu recuperación.
Así es.
Más que por el hecho de que le vayan a hacer daño al bebé. Pero siempre las abuelitas, olvídate, o sea, las mamás, olvídate que te vean comerte unos taquitos al pastor o algo así porque ya piensan que el bebé tiene cólicos por tu culpa, ¿no?
Sí, te quieren tener toda la cuarentena comiendo puros caldos de verduras.
Sí, digo que lo cual es buena
y
idea.
Y atoles.
Y atoles, lo cual es buena idea. Tal vez los atoles no tanto, es pero que los lo caldos.
Es que se compensa, lo que bajas con los caldos, lo subes con los atoles.
Oye, sí, ahora entiendo tantas cosas. Pónganse truchas. Sí. He aquí por la razón por la cual, y esa es otra pregunta, Eli, que me hicieron, que también es una inquietud y es un mito. Bueno, en mi caso fue mito porque yo no bajé de peso con la lactancia, o sea, pero todo el mundo te dice, no, es que no te preocupes, cuando des pecho vas a bajar de peso porque quemas muchísimas calorías y entonces tienes que comer muchísimo. Una cosa a mí sí me pasó y sí fue cierta, me daba un hambre espectacular, eso sí, pero la bajada de peso, pues no tanto. Platícanos cómo funciona.
Ok, bueno, es que si se le traspasan los alimentos al bebé, por ejemplo, que si estás comiendo frijoles o brócoli, y eso le genera cólicos al bebé, no. No, no le estás dando el caldo del frijol ni nada de eso.
Ajá, exacto.
No, sí le puede llegar, o sea, ciertos alimentos le pueden llegar a generar un cambio de sabor en la leche. ¿Sí?
Ok.
Y pues obviamente ese cambio de sabor, pues a veces el bebé lo rechaza, como que le saca de onda, porque a lo mejor si traía un sabor dulcecito y de repente, pues, no sé, te comiste una piña, entonces a lo mejor le vas a ver un poquito ácido, ¿sí? Uh-huh. Le va a cambiar el sabor, pero no le va a afectar.
Ok.
En donde sí puede llegar a afectar es con los lácteos animal. ¿Por qué? Porque con los lácteos animal está, pues ahora sí que las mismas sustancias que tiene la leche, que es la lactosa,
uh-huh.
¿Sí? Y a un adulto, pues le cuesta mucho trabajo procesar la lactosa, animal. O sea, nuestro organismo no está preparado para ese tipo de alimentos. Entonces, ciertas trazas de esas...
De la proteína de la leche, ¿no?
Exactamente, de la proteína de la leche, o la lactosa se pueden llegar a minar a la leche materna. Entonces, es cuando muchas veces dicen, ah, es que es intolerante a la lactosa, es que tiene alergia a la proteína de vaca. Ojo, son dos cosas bien diferentes. Una cosa es la alergia a la proteína de vaca y otra cosa es intolerancia a la lactosa. Porque una cosa es la lactosa y otra cosa es la proteína.
Exacto.
No es lo mismo. Entonces, sí existe la alergia a la proteína de vaca. Sí, sí existe. Y la intolerancia a la lactosa es más de la persona adulta. ¿Ok?
Ok.
Entonces, como esta poca proceso, o sea, para procesar es la leche animal, nos cuesta, entonces se pasa, entonces a veces esa, esas pequeñas trazas que se van en la leche, porque sí está comprobado, son las que le afectan al bebé en cólicos.
Ok.
Entonces es cuando se recomienda a la mamá, o sea, y ojo, eso no significa que sea intolerante a la lactosa el bebé o que nunca en la vida pueda tomarlo.
No, ¿sí? No, digo, aquí estamos también teniendo en cuenta que el sistema digestivo del bebé pues está nuevecito, o sea, está inmaduro y obviamente pues a lo mejor no está preparado para la, sobre todo cuando hay una ingesta muy grande de lácteos, en la cuestión de los atoles, volvemos a lo mismo.
Exactamente, o sea, por eso voy.
Sí, que porque es les una
ponen,
ingesta.
Ponen litro de leche de galón, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, y te están dando atole todo el día, entonces es una cantidad de lácteos que tú no tomas normalmente, ¿no? Entonces, cuando hay una gran ingesta, sí se pudiese presentar, ¿no? Este tipo de problemas. Y no quiere decir que sea el bebé intolerante o alérgico.
Exacto.
Necesariamente, ¿no? Creo que esto ya es una cuestión que se tendría que ver a lo mejor con el pediatra en caso de que persista. Pero sí, entonces lo que hacen es recomendar evitar los lácteos, ¿no? En las mamás.
Así es. Y es por eso, o sea, para que tú los disminuyas y entonces tú, como persona adulta, tengas un mejor proceso digestivo, ¿sí? O sea, y empiezas a cambiar y después, a lo mejor más adelante, los puedes volver a retomar.
Ok.
Cosa muy diferente que cuando hay una alergia a la proteína de vaca. En concreto, si pueden comer alimentos y le afectan al bebé, no. No hay una afectación directa, solamente en el sabor de la leche del bebé. En donde sí hay alguna situación es cuando el bebé tiene una alergia a la proteína de vaca. Ahí sí tienen que erradicar totalmente todos los derivados de la leche animal. Y cuando digo todos, es leer las etiquetas, los ingredientes de ese producto que se vaya a consumir, porque con que tenga una pizquita y el niño es alérgico a la proteína de vaca, lo va a afectar grandemente.
Sí, hay alimentos que tienen trazas, incluso como galletas o panes así o cosas es. Así, que pueden tener trazas. Y aquí es una cuestión que yo creo que se tiene que ver. No estoy segura si hay pruebas que se puedan hacer o si definitivamente se descartan para saber si un bebé es alérgico a la proteína de la leche o simplemente se están consumiendo muchos lácteos, que era otra cuestión que también hablábamos, ¿no? Que con la cuestión de los mentados atoles, que es una cantidad muy grande de lácteos que puede a lo mejor causarle molestias estomacales al bebé, ¿no? Comentabas.
Así es. Recuerden que el sistema digestivo del bebé es un sistema totalmente nuevo. Entonces, cualquier cosita que sea diferente en sabor o en consistencia va a afectarlo a él en su proceso de digestión. Entonces, pues sí, a lo mejor algo que tú comas, o sea, por ejemplo, yo aquí les digo, porque luego me dicen, es que Eli, puedo comerme algo de chuchería, ¿no?
Ajá.
Le digo, claro que te lo puedes comer mientras no sea tu alimentación básica de todos los días. O sea, tienes que aprender a hacer un 80-20, ¿sí? Un 80 claro. de una alimentación saludable, y el otro 20%, pues ya tus gustitos. ¿Por qué? Porque aquí tu bebé no va a estar desnutrido. Tu bebé siempre va a tener los nutrientes de la mejor calidad porque existen en tu organismo, en tu sistema, ¿sí? Y en el momento de producirse la leche, los va a tomar. Entonces, si tu alimentación es a pura base de pizza, tacos, hamburguesas, todos los días, desayuno, comida, cena, pues obviamente tu bebé sí va a tener los nutrientes que él necesita, sí o sí. Pero tú no los vas a tener.
Claro, porque la producción de leche no se ve afectada, ¿no? En este caso, aquí así va es. Más por el lado de la nutrición de la mamá. Y así era lo es. Que platicábamos hace ratito, pues. O sea, y es por eso que también en lactancia es muy recomendable acudir con nutriólogos que te puedan, en lactancia y en posparto, ¿no? Que te puedan orientar en cuanto a de qué manera nutrirte mejor también para beneficiar la recuperación de la mamá.
Así es, desde tu embarazo tú ya tienes que traer un plan de alimentación en tu embarazo.
Exacto.
Porque el otro mito es que ahora vas a comer por dos. No, sigues no. comiendo por uno, sigues comiendo por ti.
O sí sea, te da mucha hambre como si fueran sí. dos, pero no es así.
Así es, sí da mucha hambre y da muchísima sed lactar. Estar en lactancia exclusiva da muchísima sed. Sin embargo, no comes por dos, comes por ti nada más. Entonces, si da mucha hambre, pues vas a comer más veces, pero sí te debes de llevar una alimentación balanceada.
Okay. Exactamente. Y de aquí venía la otra pregunta, ¿no? Que era también este mito de, ay, es que dando pecho voy a adelgazar, ¿no? Automáticamente. Y que es un gran mito, oigan. O sea, yo no soy asesora de lactancia ni nada, pero creo que yo, como muchas otras mamás, nos pudimos dar cuenta que eso no es cierto, ¿no? Que al final sí hay un gasto de calorías de lo normal, pero no es tanto como para comer por dos personas, ¿no?
Exacto, o sea, sí te gastas calorías, pero así como las gastas, las consumes, porque obviamente te da el apetito y ya sea que estás tomando el agua o ingiriendo algún alimento. Y también influye el metabolismo de cada persona, ¿sí? Así si es. Tú antes de embarazarte, o sea, comías y a lo mejor lo que te comías te costaba trabajo bajarlo o subirlo, porque ojo, hay también personas que se encuentran lactando y en vez de subir de peso, que es lo que quieren ellas, es subir, pues bajan y bajan y siguen bajando.
Entonces, ay Dios, ¿por qué no me pasó eso a mí?
Es el organismo y es el metabolismo de cada persona. O sea,
claro, sí. Sí, y también representa un problema, porque yo también he conocido muchas mamás que bajan muchísimo de peso y no importa qué tanto coman, ¿no? O sea, sí. Y resulta una situación estresante y frustrante también para ellas.
Así es, o sea, porque también para ellas es, oye, pues me estoy acabando casi 3 platos en una sentada y sigo bajando. Entonces, es bien, siempre, bien recomendable. O sea, si algo yo les puedo recomendar es, acude a un nutriólogo o nutrióloga pro lactancia que te ayude con tu programa de alimentación. No se trata de estar en dieta, sino más bien que aprendas a balancear tu alimentación, pues.
Claro, tengas... y a nutrirte de manera correcta.
Así es.
Ya independientemente de bajar o subir de peso, de calorías o no calorías, a nutrirte de manera correcta para ti, ¿no? Y porque al final, como decías hace rato, la leche sigue siendo igual de nutritiva para tu bebé, pero también se presentan muchas deficiencias nutricionales durante el embarazo y durante el posparto, que también es importante atender, ¿no? Que eso ya es otro tema, que es algo que se tiene que ver con un nutriólogo.
Así es, sí.
Muy bien, pues esa era la segunda pregunta, así que ya saben. Otra pregunta que se repitió mucho, Eli, fue, tengo varias mamás que tienen lactancia materna exclusiva ya por varios años, 3 años, 2 años, hasta 4 años, y me hicieron preguntas sobre el destete respetuoso, creo que así se llama, uh-huh. Corrígeme si no. ¿Cuáles son tus recomendaciones en esta cuestión?
Ok, aquí un destete siempre debe de estar consensuado tanto por la mamá como por el niño. O sea, porque hay veces que las mamás necesitan simplemente, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me agoté, necesito por mi salud mental destetar y es válido. Uh-huh. Y también hay niños que simplemente, pues como a mí no, o sea, voltean y simplemente es ya no quiero y ya no quiero. Y hay veces que las mamás pues quieren darle los 5 años y ahí tienen al niño pues forzando algo que él no quiere hacer. Entonces, exacto. Por eso es un destete consensuado, un destete respetado. ¿Cómo se hace este destete? Estamos hablando de un niño que ya tiene 3 años, uh-huh. ¿sí? 2 años, 3 años. Entonces, ya trae una vida activa más desarrollada, ¿no? Ya corre, ya camina, ya se sube, ya baja, ya se entretiene con cuentos, con jueguitos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, mi recomendación es que si ya planeaste destetar, ahora planea también cómo lo vas a hacer. Y cómo lo vas a hacer, no, la regla es no ofrecer, pero no negar.
Ok.
O sea, si tu bebé está llorando, no lo quieras calmar con la teta si tú quieres destetar. ¿Sí? Ok. O si el niño entra en un modo de inquieto y tú quieras ese respiro, y que tú sabes que dándole el seno se calma, no lo hagas. Recuerda, la regla es no ofrecer. No ofrezcas porque a ti te convenga, pero tampoco uh-huh. niegues si el niño viene a pedirte el seno, ¿okay? ¿Ok? Más bien es, si tú ya decidiste destetar, primero vas a eliminar las tomas que son... de entre comidas, por decirlo así, ¿no? O sea, no eliminas la toma mañanera de al despertar, ni tampoco la de para dormirse,
¿ok?
Eliminas aquellas tomas que son, por ejemplo, antes de la comida, uh-huh. por decirlo así, ¿no? Porque ya come sólidos, ya es un niño que ya come sólidos, entonces, perdón, no ofrezcas, pero tampoco niegues, entonces... En vez de, si tú sabes que esa toma la puedes manejar a tu favor, pues mejor ponle una actividad a tu bebé, previa, okay. justo previa, antes de la comida. ¿Qué va a suceder? El niño va a empezar a tener, pero obviamente tú tienes como mamá, tener ese switch de que vas a cambiar una actividad por otra, tú también.
Claro.
Sí, porque no es nada más se trata de que el niño se destete y ya no le des chichi y él sea el único que cambie actividades. Tú como mamá también cambias actividades. No es que vayas a tener, ya no le voy a dar pecho y voy a tener ese tiempo para mí. No, porque tienes que ahora entretenerlo.
Ok.
Sí. Entonces, vas a cambiar esa toma por una actividad con tu bebé, o sea, armar rompecabezas, leerle un cuento y estar, no sé, recostados, pero sin ofrecerle el seno y tratando de que él no lo tome. Si lo toma está bien, pero a lo mejor a veces, muchas veces nada más es para reforzar que tú estás ahí para él, como ese sistema de seguridad que hablábamos uh-huh. al principio.
¿Okay? Sí, exacto.
Las últimas tomas que se eliminan son las nocturnas. ¿Por qué? Porque pues a esa edad todavía los niños tienen despertares.
Okay.
Entonces, y pues para ellos tomar el seno en la noche es estar en ese círculo de confianza y de seguridad. Entonces, por eso se recomienda que las nocturnas sean
Últimas.
las últimas en retirar, así es. Y pues ya después nada más te vas a quedar con la que se va a dormir y con la que se despierta. ¿Sí?
Okay, todo
Entonces, pues
esto es
ya.
paulatino, obviamente.
Claro.
Normalmente, ¿cuánto tiempo lleva? Por ejemplo, en tu experiencia, Eli, ¿a ti cuánto te tomó? O sea, el
3 meses.
destete. Ok.
Sí, sí
Ok.
te lleva tiempo porque obviamente vas creando ciertos hábitos y vas, pues tú también vas, psicológicamente te vas aceptando que ya el bebé ya no va a tomar pecho,
Y
¿sí?
eso es algo igual de difícil para la mamá que para el bebé. Digo, yo
Claro.
cuento de mi experiencia y yo no lacté mucho tiempo, pero yo creo que yo sufrí más. Yo creo que yo sufrí más cuando dejé de dar pecho que mis hijos. O sea, porque yo sufría porque extrañas esa conexión. Al final es una
Claro.
actividad que también a ti como mamá te conecta con tu hijo de una manera muy hermosa y muy única y también lo extrañas.
Sí, definitivamente, Dani. Mira, mi experiencia en el destete, por ejemplo, lo fui llevando así, tan gradual. Y pues obviamente Alexa es una niña que me ha sorprendido en muchísimo, ¿no? Pero ella estaba muy consciente ya después que no era por alimento,
Ajá.
sino era por tener ese sentido de seguridad y confianza. Entonces, a veces llegaba en la noche y me decía, mami, me quiero despedir de la chichita, le quiero dar las buenas noches.
Ay.
Llegaba y sí, o sea, y le decía, buenas noches, chichita, buenas noches, chichita, y un beso a cada una. Y se recostaba. A veces le ganaba y a veces me decía, mami, ¿la puedo chupar? Me dice, bueno, la puedo tener en mi boca, pero no le voy a sacar nada. O sea, entonces, y sí, era lo que hacía, o sea, nada más era el sentir el seno en su boca como un efecto placebo y se quedaba dormida, sin
Sí,
succionar.
porque al final es un proceso también para ellos, ¿no? Entonces, y más cuando están, yo me imagino que entre más grandes están, pues es más complicado para ellos porque ya están conscientes y es un proceso que toma tiempo.
Sí, muchísimo. Y el día que me dijo, mami, ya me voy a despedir de mis chichitas y les dio las gracias, o sea, por haberla alimentado, o sea, yo estaba llorando y fue así como que, ok, Alexa ya no va a tomar más chichitas. Ya es
¡Ay!
decidió.
Se
Y
te
sí,
apachurró el corazón.
claro, o sea, claro,
¡Ay,
después
no!
de 3 años y medio con lactancia fue así como que. Y había días en que yo así de que de verdad no me va a pedir y no, y lo extrañas.
¡Claro!
Pero también tienes esa sensación de, ok, estoy libre de esta actividad de amamantar y descansas.
Es un
Porque
proceso nuevo, ¿no? También para ti como mamá.
claro, empiezas a tener ese descanso, pero a la vez también empiezas a añorar esos momentos de lactancia. Entonces, también te toca a ti agradecerle a tus senos por haberte permitido vivir esa experiencia y la entregas. La
Así
entregas
es.
y bendices la experiencia y al siguiente ciclo, ¿no?
Ay, qué bonito. Sí. Eli, y la última pregunta que lo mencionaste, no recuerdo si fue en este episodio o en el anterior, sobre la relactación. ¿Es posible, por ejemplo, una mamá que empezó con fórmula solamente con su bebé por problemas de salud, es posible retomar la lactancia y lograr una lactancia materna exclusiva?
Claro que sí. Mira, te la voy a responder con este comentario. Hay mamás que son mamás adoptivas,
Ajá.
¿sí? Y que se determinan a dar lactancia materna a su hijo y lo logran.
Wow.
Entonces,
O sea, eso no lo sabía.
Sí. Entonces, si una mamá que es natural, que es la orgánica de ese bebé, tuvo alguna situación que tuvo que dejar de lactar y que a lo mejor, pero que es su deseo retomar la lactancia, se puede. Obviamente es un gran trabajo. Si para lactar, para establecer tu lactancia, la primera vez hiciste un gran esfuerzo y hiciste con toda esa dedicación y convicción y convencimiento, relactar es totalmente más esfuerzo.
Sí, me imagino.
Pero sí lo puedes lograr. Y si una mamá que es adoptiva lo logra, cuanto más una mamá que es la mamá natural de ese bebé. Sí se logra. Sí se logra y sí lo he hecho.
Wow, qué padre. Pues, Eli, muchísimas gracias por respondernos nuestras preguntas. Esperemos que si me siguen llegando, yo las voy a estar enviando contigo a tu Instagram directamente o al Instagram de Mamá Funcional para que se unan. Esperemos que podamos hacer un live también próximamente porque me lo pidieron, hacer un live para hacer las preguntas ya en vivo y en directo. Pero quiero agradecerte muchísimo por toda esta información que nos compartiste. Espero que no sea la única vez que estés de invitada en mi podcast. Y pues gracias.
No, gracias a ti, Dani. Un placer, de verdad, poder ayudar. Es algo que siempre me ha gustado hacer. Qué mejor labor que poder ayudar a más mamás a lograr un regalo tan bello para sus hijos. Entonces, claro que sí, cuenta conmigo para todas las veces que tú quieras invitarme y pues para realizar el live también, nos ponemos de acuerdo y claro que sí, que sean preguntas, disparos calientes.
Muy bien.
Que sean vivos.
Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar nuestra plática.
Gracias y buenas noches, días, tardes.
Muchas gracias por llegar hasta acá. Este fue el final del segundo episodio de los mitos más importantes sobre lactancia materna. Eli Crespo nos ayudó a seleccionar los 10 más comunes. Claro que hay muchísimos y por esto es importante que si tú estás lactando o estás embarazada, te acerques a las expertas, busques información, te asesores con tu tribu, con una asesora de lactancia, de verdad no está de más y puede hacer la lactancia mucho más bonita y más placentera. No tienes que sufrir ni tienes que pasar por esto sola. Mil gracias y nos oímos en el próximo episodio. Bye.